Mares es un paraíso, lo es en Andalucía. O sea, hay que decir que algo tendrá que ver, supongo, nuestro invitado ahora, que es el alcalde, José Luis Sanz. ¿O no? Sí, sí. Bueno, José Luis Sanz es un hombre muy serio, siempre ha sido muy serio. Ese prototipo de que la gente de Sevilla es muy graciosa y te cuenta chistes continuamente, alguna vez es cierto, pero afortunadamente en el caso del alcalde de Tomares no lo es. O sea, ya no sé las veces que nos hemos entrevistado y jamás me ha contado un chiste. A cambio, Tomares es en estos momentos el pueblo más rico de España, rivalizando con Pozuelo y Calviá, que andan ahí cada año mejor a uno. Bueno, para mucha gente esto es una novedad, porque pensar que al lado de Sevilla hay un pueblo extraordinariamente próspero, una pequeña ciudad, como se quiera, es... Dice, pero ¿cómo es posible? Pero si en el sur dicen en Barcelona que la gente no trabaja y tal. No, el que trabaja, trabaja mucho. Es más, el que trabaja en Andalucía suele trabajar más que en ninguna parte. Bueno, ¿cuál es la base del éxito de Tomares, alcalde?
Buenos días a todos y bienvenidos en primer lugar, don Federico, a esta bella ciudad de Tomares, ¿no? Bueno, el éxito de Tomares viene siendo durante estos últimos 8 años, ya para 9, pues el trabajar siempre por el mejorar, intentar, que no siempre es fácil, mejorar un poquito la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Y al final eso va dando su resultado. Y hemos conseguido convertir a Tomares en un referente en calidad de vida, no solo en la provincia de Sevilla, sino también en Andalucía. Y la verdad es que pues, estamos encantados de que mientras más gente apueste por Tomares, mejor.
Bueno, estamos en plena campaña electoral. José Luis Sanz, no lo puedo ocultar porque así sucedió, había sido elegido por el partido para ser el candidato del PP en las autonómicas pasadas. Creo que, por desgracia, lo dije entonces y, por lo tanto, no es porque esté la hora, lo digo ahora. Cuando venía Maricospe a ungirlo, pues dieron orden de que llegaba un tal Moreno Bonilla. ¿Moreno qué?, dijo ella, a dirigir el PP andaluz. Bien, el resultado, ahí está el resultado. O sea, pero ahora llegan unas generales. La situación es muy complicada. Hay actores nuevos que no existían hace 5 años, ni siquiera 4. O sea, está Ciudadanos y está Podemos. Y está un PP que sigue con Moreno Bonilla. He visto que se producían movimientos sísmicos a la hora de elaborar las listas. Pero, pese a todo, aunque no de número uno, Celia Villalobos sigue ahí. Luego, lo fundamental, no se ha tocado. ¿Qué perspectivas tiene el PP? Porque en las encuestas en Andalucía no son especialmente buenas.
Bueno, yo creo que si el PP ha demostrado algo a lo largo de muchos años ha sido que siempre le va mejor en las elecciones que en las encuestas, ¿no? Y yo estoy convencido de que en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre se va a cumplir también eso, ¿no? Yo soy de los que pienso que al final, el próximo 20 de diciembre, vamos a tener pocas opciones. Podemos votar por seguir con la recuperación económica, con el crecimiento, con la estabilidad política, o votar al Partido Socialista, sabiendo lo que eso supone, que es una vuelta al pasado, a los que nos metieron en el agujero económico del que estamos ahora saliendo, votar a otros, iba a decir partidos emergentes, no los considero siquiera partidos emergentes, más bien proyectos personalistas. Podemos votar al señor Iglesias, que quiere romper nuestro modelo de sociedad, o podemos votar a otras opciones que yo creo que, con su indefinición, lo único que van a traer a este país, su indefinición y su personalismo, lo único que van a traer a este país es inseguridad.
Pero hay una cuestión de fondo que yo no sé si mira con temor o con simpatía, y es que el día 21 a las 6 de la mañana Susana Díaz esté en la estación del AVE camino de Madrid. Es decir, ¿qué supondría para el PP de Andalucía en general si el resultado no es muy halagüeño? Y aunque lo fuera, muy, muy halagüeño en todas las encuestas, es que hay que pactar con otros partidos. Pero si desapareciera Susana Díaz de la primera fila, bueno, aunque fuera para convertirse en lideresa nacional del PSOE, ¿qué supondría eso en Andalucía?
Bueno, yo creo que Susana Díaz ha demostrado ya en muchas ocasiones que tiene la cabeza en otro sitio, mucho más que en Andalucía, ¿no? Susana Díaz viene trabajando desde hace ya mucho tiempo, muchos meses, algún año, por moverle la silla al actual secretario general de su partido, en vez de tener la cabeza donde la tiene que tener, que es intentando resolver los muchos problemas que tiene Andalucía, ¿no? Como estamos viendo, como podemos ver hoy en la prensa. Ese no es el escenario que se plantea en este momento el Partido Popular ni el Partido Popular en Andalucía. Nosotros en este momento estamos volcados en intentar ganar las próximas elecciones generales para que Mariano Rajoy tenga una mayoría suficiente que nos permita consolidar esa recuperación económica, que ya es más que evidente. Y la verdad es que el escenario que pueda tener la señora Díaz en la cabeza a nosotros no nos importa en absoluto.
Hombre, ¿cómo no les va a importar si le hace la Pascua y manda en Andalucía una barbaridad? Tiene loco a Juan Marín y hasta a Teresita Rodríguez. O sea, pero si yo no sé qué tiene esa mujer que ocupa un espacio, el suyo, el que le sobra y el que no le corresponde. Pero si es que algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Hombre, yo entiendo también, si yo fuera también la presidenta de la comunidad autónoma más importante de España, gobernando en este momento por el Partido Socialista, y perteneciera a un partido con tanta tradición como el Partido Socialista, yo estaría pensando también que si el actual secretario general de mi partido no llega a los 100 diputados, como se dice, algo habría que hacer, ¿no? Pues quedarse de brazos cruzados. Pero ya le digo, el Partido Popular en este momento, su prioridad, ganar las próximas elecciones generales y también ganar las próximas elecciones generales aquí en Andalucía.
¿Pero cree que va a pasar lo que Susana Díaz va a desembarcar en Madrid a las 6 de la mañana? Bueno, llegará sobre las 8 a Madrid el día 21 por la mañana.
Yo, viendo la evolución de la señora Díaz en este último año, no tengo la menor duda de que el AVE será el de las 6, como usted viene.
El de las 6, ¿no? Que sí. Es el primero. Si hubiera las 5, las 5.
Sería el de las 5.
El diario El Mundo publica hoy que el Partido Popular ha ordenado a los suyos atacar a Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Yo le quiero preguntar si usted ha recibido algún tipo de consigna, porque en la descripción que ha hecho usted de cómo están las cosas no le he escuchado ningún ataque a Albert Rivera, y también, como no hemos escuchado, yo por lo menos no lo he oído, a ningún dirigente del Partido Popular, y antes lo comentábamos, referirse al juego sucio, a los ataques a Rivera por parte de Monedero, acusándole de ser un cocainómano, si usted quería decir algo también al respecto.
A mí me parece impresentable el señor Monedero, no por estas declaraciones que ha hecho últimamente, ¿no?, sino por todo lo que venimos viendo y leyendo del señor Monedero y de los dirigentes de Poder. Yo no he recibido ninguna instrucción de mi partido sobre lo que haya que decir del señor Rivera, ¿no? Yo, aquí en Andalucía, además, el señor Rivera se define solo, ¿no? Aquí en Andalucía, gracias a Ciudadanos, el Partido Socialista está gobernando en Andalucía, ¿no? Aquí, en estos que vienen a decirnos ahora que están por la regeneración democrática y nos hablan de reforma, pues aquí en Andalucía se han convertido en la muletilla del peor partido socialista de toda España. Eso es lo que Ciudadanos aquí en Andalucía, ¿no? Sobre el señor Rivera, yo es que tampoco creo en los proyectos personalistas, ¿no? El Partido Popular no es el partido de Mariano Rajoy. Antes había un señor que se llamaba...
Perdón, ¿qué acaba de decir, don profesor? He dicho... Podría el gran García. Salta la noticia.
Repito.
Que el PP no es el partido de Mariano Rajoy.
Estoy totalmente convencido. Si no,
me acaba de dar la alegría del día, si fuera cierta. Sí. Acaban de llegar los Reyes Magos.
Si no, yo le garantizo que no estaría en este partido, ¿no? Antes estaba el señor Aznar, antes había otro presidente, otro candidato, y después de Mariano Rajoy, pues no sabemos quién vendrá. Esto es un partido que está muy por encima de Mariano Rajoy, porque es un proyecto político de muchos años a sus espaldas, con muchos principios y muchos valores. Yo sobre el... Iba a decir otra vez partido. Sobre el proyecto que tenga el señor Rivera, yo no sé lo que hay detrás, sinceramente. No veo nada.
Pues hay, que es el que, por ejemplo, permite que la Comunidad de Madrid sea del PP.
Sí, pero fíjese, es curioso.
Digo, ¿cómo? Que aquí el problema de no ganar las elecciones y que gane el PSOE es que formaba gobierno o con Ciudadanos o con Podemos. Sí, pero... Y aunque ustedes, yo entiendo que se quejan, y a mí me parece una catástrofe, pero sería peor Teresita Rodríguez o el Kichi o el Kicho o como sea la gente que tengan por ahí. O sea, no quiero decir que el problema es que Javier Arenas no ganó las elecciones, ganó, pero no con la mayoría absoluta que Arriola le había asegurado.
No le digo yo que no, ¿no? Que no fuera, que no sea mejor esta opción en Andalucía que otras que serían desastrosas. Pero sí me llama la atención también otra cosa, ¿no? Cómo Ciudadanos o el señor Rivera trata al Partido Popular en Madrid con puños de acero y aquí se ponen los guantes de seda para tratar al Partido Socialista.
Esa es una ventaja que ustedes tienen, o sea, aquí en, sí, claro, en Andalucía. En Andalucía,
pero no aprovechan.
Es realmente el eslabón más débil de Ciudadanos, de la oferta de Ciudadanos, es el señor Marín, claro, que tienen aquí. Claro. Que a mucha gente le disuade, incluso estando enfadados con el Partido Popular, les disuade de votar a Ciudadanos. ¿Eso no sería realmente en este momento la oportunidad para que el Partido Popular hubiera hecho una oferta real en Andalucía?
Bueno, yo creo que ahora
no llevemos a Celia Villalobos otra vez en el número 2.
Bueno, ¿verdad? Yo creo que en este momento, con unas elecciones generales a 25 días, me parece que faltan, no es el momento oportuno para hacer ofertas de ese tipo, ¿no? No sé si se plantearán en un futuro por el bien de nuestra tierra. Pero el problema de Ciudadanos en Andalucía no es el señor Marín, si da igual cómo se llamara el señor Marín, si es un problema de que hay detrás del señor Rivera, da igual lo que se llame, cómo se llame lo que está en cada una de las comunidades autónomas que representa a Ciudadanos, ¿no?
Yo creo que hay una razón, o sea, algo habrán hecho ustedes mal para que de pronto aparezcan nueve diputados de Ciudadanos con un señor de Sanlúcar que era un concejal de un ayuntamiento del PSOE simplemente para no votarles a ustedes, no a usted en concreto, que por desgracia, creo, para usted, para Andalucía, desde luego, lo descabalgó el propio partido. Pero algo estará haciendo mal el PP para que mucha gente que ha votado al PP, y ahí está la diferencia entre las generales de Rajoy y las autonómicas de Arenas, 500.000 de andaluces dejaron de votar al Partido Popular, algo habrán hecho mal ustedes para que la gente esté votando a Ciudadanos.
Es evidente que nosotros, que como bien usted ha dicho, Javier Arena ganó las elecciones autonómicas en Andalucía con 50 diputados, no pudo gobernar, seguramente porque algunas medidas del gobierno que se habían producido ya, pues echaron para atrás, aparte del electorado. Pero no solo habíamos ganado las elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Popular de Andalucía venía de ganar las elecciones municipales en Andalucía y las elecciones generales en Andalucía. ¿Algo habremos hecho mal? Pues seguramente todas estas medidas, muchas impopulares, pero todas necesarias, que ha ido tomando el gobierno de la nación, Mariano Rajoy, el ministro Montoro, pues han echado para atrás aparte del electorado. Y también hay que reconocerle, yo igual que digo que no sé qué hay detrás de Ciudadanos, también digo que es un magnífico producto del marketing.
No así Mariano Rajoy. Quiero decir, si usted ha hablado, y además es vox populi, que el Partido Socialista, si no llega a 100 escaños, y yo me he apostado un jamón a que no llega, cambiará de líder. En el debate a cuatro, de los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy ha dicho que no va, porque él ha debatido ya mucho, lo dijo en un programa de fútbol, y manda a Soraya Sáenz de Santa María. Yo recuerdo, y saco dentro de unos días un libro que le enviaré muy gustoso, sobre los años de Rajoy, porque conocí a Rajoy en el 87. O sea, lo conozco hace bastante tiempo. Pero yo recuerdo cómo fue la designación de Rajoy por Aznar. No empezó cuando dijo, bueno, pues ni Rodrigo ni Gallardón, Mariano, sino cuando durante dos años estuvo en la práctica ejerciendo las labores de presidente. Cuando el Prestige, cuando la guerra de Irak, dos años durísimos para el PP y que Aznar se eclipsó. Y como estaba ahí, Mariano de vicepresidente, pues ya se quedó. El hecho de que Soraya Sáenz de Santa María vaya a debatir con Rivera, con Iglesias y de Pedro Sánchez, no anuncia que si los resultados son malos, Soraya puede ser la candidata del Partido Popular.
No, en absoluto, porque eso lo decidirá un Congreso Nacional que seguramente tendremos, supongo que finales de enero, más bien en febrero, pero ese escenario no está abierto en este momento.
Pero enero está ya aquí, es que bueno, estamos ya casi en diciembre, o sea.
Es muy muy pronto para hablar a 25 días de unas elecciones de lo que va a pasar a finales de enero. En política cambia todo, como bien sabe usted, en dos días. Pero mire usted, Mariano Rajoy ha dicho ya que va a ir las veces que haga falta a debatir con el líder de la oposición, con el jefe de la oposición de este país, que es el señor Pedro Sánchez.
Pero si usted mismo ha dicho que lo va a echar el día 21, sí, Susana Díaz.
O sea, pero de momento es el principal líder de la oposición y tiene una mayoría parlamentaria y una representación social indiscutible. Hay otros dos que van a participar en ese debate que no tienen representación parlamentaria ninguna.
Pero cuando la cuestión terrorista sí los ha llamado Mariano Rajoy a la Moncloa para contar con ellos, porque en todas las encuestas están justo detrás, y en el caso de Ciudadanos, delante del PSOE. Algo tendrá que ver cuando los llama a la Moncloa para contar, nada menos, con la posibilidad de ir a la guerra, y sin embargo no de ir a un debate.
Hombre, yo creo que en el tema del terrorismo y el ir o no ir a la guerra, mientras mayor sea el consenso que se genere, mejor para este país, no para el Partido Popular. Creo que son casos diferentes. Ahora, yo insisto, yo no sé por qué el presidente del Gobierno tiene que debatir con dos señores que no tienen representación parlamentaria. Va a debatir las veces que haga falta, lo ha dicho, con el señor Sánchez, pero no sé por qué tiene que debatir. Sinceramente, además, yo no iría nunca a un debate con el señor Iglesias, por ejemplo, ¿no?
Creo, no, eso tampoco. Yo creo que no debería ser legal.
Con un señor que, aunque ahora parezca muy moderado, porque él ha decidido que le va mejor o le puede ir mejor siendo moderado, lo que quiere en el fondo es romper nuestro modelo de sociedad, que no le gusta, ¿no?
Pedro.
Sí, yo creo que, como todo el mundo sabe, las elecciones generales se ganan en Cataluña y en Andalucía, esencialmente.
Y en Madrid.
Bien, bueno, pero vamos, esencialmente el gran porcentaje de votos están en estas dos comunidades. Pero aquí en Andalucía es inexplicable el comportamiento del Partido Popular. Ha tenido la maravillosa suerte de que en su cielo fantástico y azulado ha salido un nuevo tipo de pájaro, que no el Martín Pescador, sino el Marín Pescador. Marín Pescador. Pescó en el PP. Marín era candidato de AP en las elecciones de 1983 en Sanlúcar de Barrameda. O sea, que ya pescó, ya intentó pescar. Luego,
en la época de Mancha.
En la época de Mancha o de Fraga. Yo creo que era de Fraga.
Fraga y Mancha, hoy Gavino.
Creo que era de Fraga por los nombres. Por los nombres.
Y el gran Gavino Puche, que luego, era candidato también.
En el año poco después, poco después, el señor Marín va y se arrima a otra ribera del río, que era el Partido Andalucista, con el señor Pacheco entonces, no sin antes decirle a Pedro Pacheco que para ser el candidato tenía que colocar a la mujer en el Ayuntamiento de Jerez, donde sigue. Finalmente se aproximó al PSOE, fundó un partido y se aproximó al PSOE. Bueno, este señor es Marín Pescador, porque lanzó el anzuelo en el año 83
no ha parado. Lo asombroso es que no es que lance el anzuelo, es lo que ha pescado.
Es que pesca.
Perdona, 9 diputados.
Sí. Digo,
Salvador, que el granadino socialista Salvador, de los fichajes de Ciudadanos, no fue a las elecciones porque creía que no habría ni un solo diputado de Ciudadanos. Quiero decir que es que a veces hay que estar en el río para que piquen, ¿no?
Y con este pájaro que hay aquí, ¿cómo es el Partido Popular de Andalucía? Es que hay un silencio. O sea, es que ni siquiera ha hablado nadie hoy sobre Abengoa.
Estar discutiendo la calidad estadista de Moreno Bonilla.
No, yo estoy diciendo que no hay silencio. O sea, es que hay un silencio sepulcral sobre todo.
Este es el momento en el que José Luis Sanz lo hará.
No, de todas formas, voy a hablar de Marín.
Sí.
La radiografía que ha hecho Pedro Tena, al cual quiero felicitar hoy por el magnífico artículo que escribe, que demuestra que no solo conoce muy bien la realidad política y social de Andalucía, sino también la empresarial y sobre todo en esta provincia. Pero esa radiografía que ha hecho Pedro Tena del señor Marín se podría aplicar a muchísimos candidatos de todos estos proyectos emergentes personalistas, ¿no? Porque al final todo lo que se le va pegando, entre comillas, a todos estos proyectos emergentes personalistas, pues son, con todo mi respeto, los rebotados de otros muchos sitios.
Bueno, pero algo tendrán esos sitios para que reboten y la gente les vote. Quiero decir que no habría una crisis de sistema si el sistema no estuviera en crisis. Algo habrán hecho el PP y el PSOE para que aparezcan dos grupos. Bueno, el caso de Ciudadanos llevan 11 años, 10 para 11 años, haciendo en Cataluña lo que el PP no ha querido hacer, que es combatir al separatismo catalán.
Yo tengo una pregunta.
Marín no estaba entonces.
Que es, el gobierno de Susana Díaz tiene un proyecto especialmente perverso también con lo de la memoria democrática, esto que llaman. Creo que en este momento, no, para ellos ahora lo llaman democrática. Pero quiero decir, la memoria histórica es una ley perversa que hizo Zapatero y que, sin embargo, 4 años después, con mayoría absoluta, sigue vigente. Ahora parece que Susana Díaz quiere dar un salto más, una vuelta de tuerca en este tipo de división total de los españoles. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, esto es de Zapatero, ¿no? Esto es herencia de Zapatero también, ¿no? Sí, esto sí. Es una especialidad de la izquierda, ¿no? Cuando no saben qué hacer, pues se inventan cómo meternos a todos el dedo en el ojito y cómo mover esos avisperos que a ellos creen que tanto les interesan, ¿no? A la izquierda en este país, lo ha demostrado muchas veces, parece que les interesa que este país no pase nunca a página de determinados acontecimientos que pasaron en nuestra historia. Bueno, yo creo que al final...
¿Pero por qué no lo ha derogado con mayoría absoluta Mariano Rajoy?
No, no solo eso. Hay muchas cosas que Mariano Rajoy se ha dejado en el tintero, lo reconoce él, ¿no? Yo creo que a Mariano Rajoy le ha tocado ser presidente del gobierno en el peor momento económico de nuestra historia democrática.
Sí, pero eso era gratis, ¿eh?
Como
es
gratis.
Decir, no costaba, es derogar, esa es una ley cainita, bueno, sí, antidemocrática, antiespañola, etcétera, y sí, fuera, y se acabó.
Cuando usted se pasa los tres primeros años de su legislatura con una economía, con un país prácticamente en quiebra y con el riesgo del rescate en el cogote, pues seguramente su prioridad no es acordarse de la derogación de la ley de memoria histórica, como en otras muchas cosas. ¿Que habría que hacerlo? Yo, por supuesto, soy partidario de hacerlo.
Ha dicho la palabra rescate. Abengoa, ¿qué le parece? ¿Hay que rescatar a Abengoa?
Bueno, yo creo que rescate a Abengoa es complicado, ¿no? Yo sí creo que a una industria como Abengoa habría que echarle una mano, ¿no? Una mano, hay que estar muy pendiente de las negociaciones que lleven ahora con los bancos. Habría que pedirle a la banca que en este momento fuera flexible con la deuda que tenga con Abengoa, porque durante estos cuatro años los españoles y la sociedad han sido muy flexibles y muy pacientes también con la banca, y ahora les toca también a ellos. Y bueno, habrá que pedirle también a los responsables explicaciones de qué es lo que ha pasado en Abengoa, ¿no? Abengoa es una empresa que ha funcionado muy bien cuando vivía de su negocio tradicional, que era la ingeniería eléctrica, y cuando ese negocio tradicional, la ingeniería eléctrica, pagaba otros nuevos negocios en los que se han ido metiendo. Llegó un momento en el que el negocio tradicional no pagaba los nuevos negocios y han recurrido al maravilloso mundo de las subvenciones y se han ido especializando cada vez más en lo que era la gestión de esos cientos de miles de millones de euros de subvenciones que en la gestión de la propia empresa o en ese negocio tradicional con el que también le fue. Y habrá que pedirle responsabilidades a los que han estado al frente de esa empresa.
¿Y claro, quién se los va a pedir?
Yo supongo que una vez que pase estos meses de negociación, no es el momento ahora de abrir quizás ese debate, pero alguien tendría que pedirlo, claro que sí.
Bueno, pues, don José Luis, yo creo que a la vuelta de las generales, como van a pasar tantas cosas, o sea, ya solo lo que ha citado usted, la posibilidad del AVE del 21 Sevilla-Madrid, la posibilidad de un congreso, bueno, posibilidad no, el congreso de enero del Partido Popular, con la posibilidad de un nuevo liderazgo o no, y un nuevo liderazgo o no, a lo mejor hasta trae un nuevo liderazgo del PP en Andalucía, o no, pues entonces volvemos a hablar, en Tomares o en Madrid.
Yo encantado de que vengan ustedes a hablar a partir del próximo 20 de diciembre para que podamos también seguir comentando cómo Mariano Rajoy sí volverá a ganar las elecciones, cómo tenga una mayoría suficiente para seguir consolidando la recuperación económica de este país, que es lo que nos hace falta a todos.
Muy bien, muchas gracias.